Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por profesores y estudiantes. Hoy tenemos a un joven compositor, pianista, empresario, emprendedor, a Fabricio Espinosa, que ha incursionado o ha hecho una fusión con la música clásica y la música electrónica, generando un producto muy novedoso que posiblemente lo hace el referente de este género en Costa Rica. Es un proyecto muy hermoso y ya de eso vamos a hablar. Bienvenido, Fabricio.
Hola, muchas gracias, Luis Fernando, por el espacio y es un gran honor estar en este programa.
Fabricio, ¿cuántos años tenés?
Tengo justamente hace 2 días cumplí 28 años.
28 sí. Años, juepucha, imagínese. O sea, ¿cómo empezaste tu vida? O sea, estás muy joven todavía, pero ¿cómo iniciaste en el mundo de la música? A ver, contanos cómo fue tu experiencia como pianista primero, o si empezaste, ¿cómo iniciaste tu carrera profesional, tu carrera musical?
Yo creo que yo fui en la escuela, yo creo que yo fui de los únicos niños que les gustaba la flauta dulce, digamos. A mí en realidad me gustaba, digamos, asistir a las clases de música, y yo el primer instrumento que recibí clases fue de flauta dulce. Luego me vi interesado por la guitarra, pero luego cuando vi que habían otros compañeros, otras personas que tocaban piano, ahí me di cuenta que ese era el instrumento, digamos, que más me gustaba. Entonces sí, fue después de experimentar varios instrumentos, terminé en el piano. Más adelante, dado como a la necesidad, digamos, de crear espacios sonoros más complejos, ahí fue donde ya me involucré con el sintetizador.
Pero entonces, regresemos antes. Ajá. Cuando te interesó por el piano, bueno, te apoyó tu familia, te compraron una organeta, un piano, un teclado, ¿cómo pasó eso?
Ah, sí. Bueno, yo nunca he tenido, de hecho, que piano acústico. Digamos, siempre he tenido piano digital. Pero sí, digamos, empecé con clases de piano clásico. Digamos, donde yo considero que ya había desarrollado la técnica en cierto punto. Pero más bien tenía más interés en crear música. Entonces, la educación de música clásica, pienso que se quedaba corto en ese sentido. Entonces, digamos, en esa búsqueda, digamos, dejé de ir a clases, digamos, de música clásica. Me conseguí otros profesores que eran también pianistas, pero tecladistas de bandas de rock y bandas costarricenses. Entonces ellos me dieron como ese otro enfoque, digamos, del uso mucho más creativo y sin fronteras del piano.
Ok, pero antes de la composición ya sí tenías un repertorio clásico y empezaste a incursionar en un proyecto muy novedoso que fue el muro de Pink Floyd, antes casi de empezar a componer tus propias obras.
Sí, bueno, de hecho que fue algo paralelo, digamos. De hecho que como decía, yo no tenía un piano acústico, entonces a mí me gustaba ir a clases simplemente para escuchar el sonido del piano de las clases. Pero entonces en los espacios libres yo aprovechaba para tocar composiciones que yo traía desde la casa, composiciones propias, pero los profesores más bien se enojaban de que no estaba tocando música clásica. Entonces esa fue una de las grandes fricciones. Pero sí, digamos, yo creo que yo primero empecé a componer y luego a hacer el proyecto este de
esas primeras composiciones. ¿Tenés grabaciones? ¿Tenés algo para ver ese Fabricio joven haciendo cosas?
Sí, tengo. Sí, se lo voy a pasar y tal vez lo puede.
Sí,
puede
decime, poner, decime sí. El nombre de una de estas piezas y después la podemos escuchar.
Sí, tengo una de las primeras que compuse, digamos, que se llama Nocturno de Desafección. Entonces es una obra completamente en piano, que tiene bastantes movimientos. De hecho, que es de pienso que de las piezas que más me representa. Y tengo una grabación de baja calidad, pero sí la tengo grabada.
Bueno, vamos a poner esa grabación, ya la tenemos en el estudio. Vamos a escuchar esa pieza de los inicios de Fabricio Espinoza. Regresamos. Dijimos que, bueno, que paralelamente, y me recuerdo porque parte de esa producción fue aquí en este auditorio de El Muro de Pink Floyd, una cosa nunca vista antes en Costa Rica. Yo creo que fueron pioneros ustedes en hacer un concierto con toda la tecnología del video wall, y eso fue impresionante. La gente que quizás no habían salido del país, nunca habían visto un espectáculo de wall, y en este auditorio pues haces un espectáculo inolvidable, impresionante, porque todo el equipo que tenías detrás tuyo era gente profesional. Me acuerdo que estaba un profesor japonés, ¿verdad?, que era increíble manejando la producción. Se trataba también de tener a dos grandes productores de video wall, que son los más importantes del momento, que era este Esquivel, ¿verdad?, y el otro, ¿cómo se llamaban?
Abraham Soria y Diego Esquivel.
Sí, eran monstruos, eran ingenieros increíbles, ¿verdad? Y hicimos esa producción que es impresionante. Pero bueno, ¿por qué se te ocurrió hacer el wall?
Sí, digamos que era en esa etapa, cuando estaba ya saliendo del tema de la música clásica, era como una necesidad, digamos, de hacer algo novedoso con un instrumento que tiene tantos cientos de años, digamos. Y yo pienso que sí se logró eso, pero digamos parte del concepto, digamos, que siempre se mantuvo de un concierto de piano, es el tema del respeto a la música y el respeto al público. Entonces, en la producción se tomaron en cuenta, digamos, de forma minuciosa todos los detalles. Por ejemplo, la vestimenta, digamos, yo usé frac, que es la vestimenta que se usa para conciertos de piano clásicos, pero de hecho que tenía hasta, de hecho que habíamos recibido asesoría de unos asesores de moda de la tienda Saúl Méndez, donde ellos mezclaron, digamos, en la vestimenta el tema del frac con pantalón de mezclilla y cadenas, digamos, como mezclando el tema del rock y de la música clásica. También yo pienso que parte del éxito de esa producción fue justamente eso, conseguir personas especializadas en cada una de sus áreas, y cada uno en lo suyo. Yo me estaba enfocando exclusivamente en la música. El tema de la estructura de videomapping la hizo un diseñador y arquitecto reconocido de Costa Rica, que se llama Francesco Bracci. El tema del videomapping, que era una técnica muy novedosa en ese momento. Era
2014 fue eso.
Sí, en 2014. Fue hecho por la empresa Metamind Visual. Para los que no saben qué es video mapping, es básicamente usar uno o varios proyectores para poder proyectar figuras tridimensionales. Entonces, en el caso de este concierto de piano, era un concierto de piano donde el piano estaba en el centro, había una estructura, la estructura hecha por Francesco Bracci, y proyecciones. Además de eso, en el proceso de producción recibí, digamos, clases maestras por un pianista japonés que vino desde Japón para ayudarme a darle los detalles finales a la producción de piano. Y este es un pianista que es como la quinta generación de pianistas, digamos, de la familia de él, y él tocaba piano como desde los 2 años y ya tenía como 50 y resto. Entonces era una eminencia, digamos, del piano, y la verdad es que también eso ayudó, digamos, el tema que al ser de Japón también vienen con otra mentalidad, digamos. Entonces fueron opiniones bastante frescas para el proyecto.
¿Cómo conseguiste a este señor el contacto?
Bueno, casualmente era amigo de alguno de los de la empresa esta de Metamind Visual, la del videomapping. No sé si fue que ellos lo habían conocido en Japón, creo, algo así, digamos, en una de las tantas oportunidades, pero así es como se hizo el contacto ese, y hasta la fecha, digamos, sigo teniendo contacto.
Sí. ¿Cuántos temas se tocaron de la producción de The Wall?
26
piezas se tocaron en ese concierto.
Sí, sí, era un concierto extenso, de hecho que hasta tenía un intermedio, un receso de 15 minutos entre la primera parte y la segunda parte, sí.
Después de esa fue la premier aquí, ¿se hicieron más eventos en otros lugares?
Sí, se hicieron en total 9 conciertos distribuidos en 3 temporadas de 3 conciertos cada uno. La segunda temporada fue en el Teatro Lawrence Olivier, y la tercera temporada fue en el Eugene O'Neill. Esta última, digamos, yo ya estaba más metido en el tema de la música electrónica, por lo que algo interesante que tenía esta última temporada era que al mismo tiempo que se tocaba el piano acústico de cola, también se tocaba el sintetizador analógico, digamos. Entonces eso era, digamos, una propuesta también de bastante...
Que estaba preparando lo que venía del futuro.
Sí, sí, que estaba preparando, pero además es algo igual, yo pienso, poco común, digamos, el hecho de estar tocando piano de cola en un concierto de piano con una mano y con la otra mano sintetizador analógico. Entonces sí, sí quedó sonoramente, esa fue la que más me gustó a mí.
Bueno, y por suerte de nosotros, en ese 2014 se hizo una grabación pequeñita, la cual vamos a ver a continuación, de lo que fue ese concierto del muro de Pink Floyd en este auditorio, con toda la producción de Biomapping. Es un rescate pequeñito, pero vamos a verlo para que vean ustedes lo impresionante que fue ese concierto. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Y cómo era el nombre de este japonés que era tan famoso?
Sí, disculpa, se me olvidó mencionarlo. Se llama Eddie Yamamoto.
Es el
pianista, ¿no? Eddie Yamamoto. Él tiene un canal de YouTube donde él sube también composiciones originales.
Sí.
Y es extremadamente bueno.
Yo te he seguido porque, bueno, desde el 14 antes yo creo que nos conocíamos, uh-huh, a vos, a tu padre, ¿verdad? A don Javier Espinosa, muy amigo mío, ¿no? Y casi he seguido tu trayectoria. Después de esto estuviste incursionando en producciones, hasta videoclips y comerciales y cosas de estas. Estuviste haciendo apoyo de tus propias composiciones cortas, ya en una especie de negocio personal.
Sí, sí, digamos que hubo un periodo de bastantes años donde el negocio principal de la familia era la producción audiovisual. Entonces era más que todo, digamos, producción audiovisual publicitaria. Entonces, digamos que yo nunca dejé que se enfriara el tema de la música, ya que muchos de los spots publicitarios que se hacían traían música original. Entonces también habían situaciones donde había que hacer jingles para campañas políticas, campañas de productos, y también yo formaba parte del tema de eso, sí.
Pienso, no sé, que tu vida cambia cuando te metes a estudiar en la academia y en la academia esta de aquí en Costa Rica. ¿Cuál?
Editus,
pero la otra, donde estudias la Bonkelemen.
Ah, Bonkelemen, sí.
Bonkelemen, sí. Eso, yo creo que ahí empezás ya a cambiar. Y además, sos un gran especialista en Dolby Atmos, ¿verdad? Estábamos viendo aquí que tenés una certificación como usuario profesional de Pro Tools en Avid University y se convirtió en uno de los primeros en el mundo en recibir una certificación oficial de Dolby como profesional en mezcla de Dolby Atmos. Para los que no saben, digamos, a diferencia de los diferentes sistemas de sonido, este es un sistema envolvente donde Dolby Atmos trata los sonidos como objetos individuales que pueden moverse libremente en un espacio tridimensional. Es decir, empiezan a darse vueltas ahí por todo lado, ¿no? Yo creo que todo eso primero ese espíritu por investigar e incursionar en ese mundo y participando de estas academias, Editus, esta otra y esta certificación, es la que te abre las puertas para lo que va. Para lo que viene después, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, sí, de hecho, tiene razón. En Bonkelemen Yo lo que estudié fue ingeniería de sonido. Digamos, yo me vi bastante interesado por la parte técnica del sonido. La ingeniería de sonido es la ciencia que estudia cómo se comportan las ondas sonoras tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Conocimiento que posteriormente me sirvió para poder entender cómo se comporta la música, el sonido, para obtener productos y diseños de sonoro de mucha más calidad. Bueno, cuando ya salí de Von Kelemen, tuve la oportunidad y la suerte que me contrataran en una empresa que se llama Pro Tools. Bueno, la empresa se llama Avid, pero él trabajaba en Pro Tools, que es el software de grabación de música más usado del
El
mundo
mundo, sí.
por estudios de grabación. Entonces, ahí dentro, ellos tenían algo que ellos le llaman Avid University, que ellos vendían el servicio de capacitación sobre sus tecnologías y sobre sus productos a gente de todo el mundo. Pero yo, por ser trabajador de ahí, tenía acceso gratuito a la Avid University. Entonces yo aproveché, digamos, el tiempo que estuve ahí para aprender y obtener la mayor cantidad de información
Y conocimientos, ¿sí?
posible y conocimientos. Y en ese momento estaba el lanzamiento de Dolby Atmos para música específicamente, y había un curso hecho propiamente por Dolby. Entonces, yo me certifiqué en ese tipo de tecnología que, como bien mencionaba usted, es el siguiente paso de la música. Es como la transición que se dio entre el mono y el estéreo. Ahora pasa del estéreo al binaural o al surround o al Atmos, que técnicamente es diferente. Pero también, digamos, un dato curioso es que yo tuve la certificación de ingeniero de mezcla de Dolby Atmos incluso antes que mis jefes, de hecho. Entonces, yo calculo que fui como entre las primeras 100 personas del mundo en tener esta certificación. Entonces, bueno, ya me compré todo el estudio, el setup completo de mezcla de Dolby Atmos, que son 12 canales. Entonces, y también, digamos, ya hablando del tema de la composición musical, esta nueva tecnología también lo pone a uno hasta cambiar la forma en la que uno compone música, ya que uno se da cuenta que no tiene muchas de las barreras técnicas, digamos, para poderse expresar. Entonces no es lo mismo coger una pieza que fue pensada para estéreo y pasarla a Dolby Atmos que componer una obra desde cero pensada para Dolby Atmos, y eso es justamente lo que estoy haciendo en estos momentos.
Increíble, ¿no?
Sí.
Después de todo eso, te pasas a un nombre artístico. Tu nombre
Ajá.
artístico, ¿verdad? Es Nagatak.
Sí,
¿Qué quiere decir eso? Y bueno, ahora todo el mundo te conoce con ese nombre.
Sí, digamos, básicamente, digamos que, bueno, Nagata, que es el barrio, un barrio donde yo vivía, de que es un barrio que tiene como diferentes calles con nombres de origen indígena.
¿A dónde es eso?
Digamos, bueno, aquí en Heredia se llama Barrio María Auxiliadora, está calle Surquí, calle Corovisí, calle Bratzi, y está calle Nagata. Eso por un lado. También
¿Qué
que
significa, sabes?
estaba averiguando, pero con
¿Será vivir
especialistas,
una cosa así?
pero sí, yo supongo, digamos, pero no estoy seguro, digamos. Pero la segunda razón es el tema de la pronunciación para personas, digamos, de otros países, ya que
Sí,
yo me
sí.
encontré con muchas personas. Hablé con italianos, estadounidenses, donde no podían pronunciar mi nombre, Fabricio. Digamos, esa mezcla
Sí, qué interesante. Es un
de
detalle, un buen detalle,
sí,
que sea un
exacto.
nombre fácil para cualquier
Sí.
ciudadano del mundo.
Exactamente. Entonces, las letras que tiene mi nombre son muy difíciles para algunas culturas pronunciar, porque tal vez sus palabras ni siquiera las tienen. Entonces, sí, el Nagatak, por ejemplo, para un estadounidense lo pronuncia de la misma forma que nosotros en español. Entonces, eso fue un detalle también para la
Ah,
selección
qué
del nombre. Sí,
interesante, eso es increíble, ¿no?
sí. Sí.
Bien, empezás a componer la música electrónica con una meta, o sea, conciertos, pero ¿cómo te das a conocer?
El conocer en qué sentido.
Es decir, para que ya te contraten, para que ya usted salga. Hay conciertos gratuitos o hay presentaciones públicas donde ya empezás a tener renombre, porque, es decir, tenés todo el equipo, estás componiendo, pero todavía no te conocen.
Digamos, mi objetivo principal, de hecho, es hacer música de calidad. Digamos, ya el hecho que me conozcan no es algo en lo que yo me centre. Yo pienso que en esta etapa en la que estoy, lo más importante es hacer algo que sea genial, digamos, y que ojalá cambie de alguna forma a la vida de las personas que lo escuchen. Eso es en lo que más me centro. Pero, aunque no es el objetivo principal, yo pienso que el tema de la calidad da oportunidades, digamos, anexas, ya que las personas alrededor perciben, digamos, los estándares que uno tiene, y con eso, digamos, es como, digamos, espero, digamos, tener el reconocimiento de las personas en realidad.
Ahora, es decir, alguien en el mundo, un referente en el cual vos te has inspirado para tu música.
De hecho, que el término música electrónica es un término muy tergiversado, digamos. En realidad, la música electrónica se refiere a música hecha con instrumentos electrónicos. Es como decir música acústica. No se refiere ni siquiera ni a un género, ni a un beat, ni a un tempo, ni a un instrumento específico. Sí, ni a un instrumento específico, sino instrumentos electrónicos. Entiéndase como instrumento electrónico los instrumentos que trabajan con electricidad y con voltaje para generar, con circuitos electrónicos para generar sonido. Entonces, hay muchos referentes, de hecho, que en los años 70, los 50, 60 y 70, que fue cuando empezaron los instrumentos electrónicos, de compositores que exclusivamente usan instrumentos electrónicos. Por ejemplo, Jean-Michel Jarre, que es un francés.
Con aquella arpa de láser.
Sí. También está, ya en los años 80, el auge de Giorgio Moroder, que es un italiano, donde ahí se vio, digamos, la incidencia de la música electrónica en la música disco de los años 80. Vangelis, que era música de nueva ola. De hecho, que entre cada uno de estos artistas son géneros musicales completamente diferentes, pero todos tienen en común eso. Entonces, yo trato de no centrarme en un género como tal, sino en una experiencia sonora y en una textura.
Sí, sí. Me acuerdo en esos años que inclusive se crearon instrumentos rarísimos, ¿verdad? Eran unos instrumentos propios de cada ingeniero o compositor y tienen unos nombres rarísimos que ahora uno busca ahí y uno dice, ¿y eso qué era, verdad? Tiene que empezar a buscar.
Sí, la gente pensaría que los instrumentos electrónicos son algo más modernos, pero en realidad son más antiguos y más de los años 50, 60 que de la actualidad. Pero también decía Giorgio Moroder que es el sonido del pasado, del presente y del futuro.
Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo es tu set de un concierto de instrumental?
El de instrumentos, ¿sí usted?
Sí, el set en general, teclados, sintetizadores, no sé, pistas o cómo manejas eso. Porque además hay un estímulo visual, no solamente sonido, sino también pues hay todo un montón de videos y cosas que estimulan. Es que la música combinada con el video, pues es el efecto que genera, ¿verdad?
Sí, en el tema del sonido, bueno, yo tengo la suerte de tener unos instrumentos analógicos, digamos, de muy, muy alto nivel. Digamos, yo pienso que el único o los únicos en Costa Rica. Entonces, parte del concepto que tengo es llevar esos instrumentos al en vivo para que las personas escuchen cómo suenan en la vida real, digamos, que sin tenerlo, sin escucharlo, en el mismo espacio físico es muy difícil, digamos, poder captar eso. Entonces,
es que no es lo mismo una grabación que verlo en vivo, ¿verdad?
Sí, exactamente, ¿no? Y escucharlo con, no es lo mismo escucharlo con el sistema de sonido de la casa que,
con
un celular que ya con el sistema de parlantes. Tengo sintetizadores clásicos, digamos, como un Oberheim, que era un fabricante, digamos, de sintetizadores polifónicos de los años 80, y que es fabricado a mano. También tengo un sintetizador Sequential, ese lo llevo al en vivo, aparte que genera bastante buena impresión visual, pero también, digamos, pienso que el tema es escucharlos cómo suena en vivo. Además, algo que ya me quedó, que pienso que no hay vuelta atrás con el tema de los conciertos de piano, es el acompañamiento visual. Entonces, todas las piezas van acompañados por algo que se llama DJ, o sea, que es como decir un DJ de discos, pero de video, que se encarga de estar sincronizado completamente con la música y los visuales. Básicamente es como decir un músico más tocando en vivo, pero encargado del tema de las luces y el tema del mapping. En este caso, esa persona es mi hermano, entonces él se especializó en esa área y él tiene un buen entendimiento de las obras, las ha escuchado por años, entonces pienso que es ese match perfecto. Ahí.
Y a nivel de parlantes, ¿cuántos manejas en un, no sé si 360 o 180?
Sí he tenido el proyecto, digamos, tengo un proyecto de un concierto inmersivo. El tema es el lugar o el teatro donde presentarlo, que cuesta mucho conseguir un lugar con todas esas condiciones. La idea de este proyecto, que yo pienso que hacia eso es a lo que va la música, es que los escenarios tradicionalmente están de frente, o sea, está la tarima y el público. Entonces eso obliga a una disposición, digamos, mono o estéreo del sonido, donde se recibe el sonido del frente. El proyecto que tenemos es el implementar que el músico está en el centro, el público está alrededor y el sonido envolviendo, digamos, al público. Entonces, así es como tiene que lucir un escenario ya pensado con estas nuevas tendencias.
Bueno, usted sabe que este auditorio se diseñó más o menos así. Es decir, detrás de esas cortinas hay toda una pared de una cortina que se levanta y la idea era que también hubiera público atrás.
Ah, eso no lo sabía, ese dato.
Entonces tiene público atrás y público adelante, ¿no? No, es en 360 grados, pero sí, solo una vez lo hemos hecho un concierto donde se usaban ambas partes, ¿verdad?
Yo no sabía eso, es interesante.
Interesante, sí. ¿Qué tipo de público es el que te sigue? ¿Jóvenes, viejos, chicos?
Y curiosamente, en el último concierto que di, digamos, me empezaron a seguir y también hablé con personas de completo rango de edad y de todo tipo de sexo y todo, digamos, fue algo bastante, sí, bastante variado.
¿Cómo ves a la gente? Es que todavía Costa Rica no ha incursionado tanto en la música electrónica como otros países que ya hay un público presente que va y son 100,000 personas, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica, yo me imagino vos desde el escenario, volvés a ver y la expresión de la gente, o sea, ¿qué ves?
Es que yo, como le digo, yo no, al no centrarme, digamos, en ningún género, yo me centro más que todo en una experiencia. Es como hacer un concierto, diseñar un álbum, es como hacer una película. Digamos que la película va a tener siempre diferentes secciones, va a tener un clímax, va a tener un anticlímax y va a tener una resolución. Yo pienso que lo importante para cautivar, digamos, a las personas independientemente del género es incluirlas en el mismo viaje en el que se va uno e integrarlas al show. Entonces la música mía toda es instrumental, digamos, entonces en ese sentido tampoco hay ninguna barrera ni de mensaje ni de idioma, entonces también
apta para todo público.
Es apta para todo público. No todas las piezas igual, mucha gente cree que música electrónica es igual a música dance, no, de hecho que el concierto, digamos, tiene tiene solo como dos piezas que son dance, otras piezas son más, más inspiradas como en movimientos de un concierto de orquesta clásico. De hecho, hay una obertura, hay una pieza que es una obertura que está pensada específicamente
para abrir
los conciertos. Entonces, ese es como el enfoque más que uso a la hora de componer, y creo que se muestran resultados a la hora de la recepción del público. ¿Sí?
Vamos a ver algunas de las obras. Criptografía. Háblanos de esa pieza.
Sí, Criptografía es una apología al tema cypherpunk. Digamos que es una tendencia, digamos, contrahegemónica de hackers, digamos. Entonces hay una tendencia por ejemplo del Bitcoin, digamos, que es como el no es el único, pero es como el símbolo más representativo. Y a base de eso hay muchas personas muy expertas en tecnología que usan ese medio y usan la criptografía para poder representar propuestas en contra de lo establecido. Entonces esta pieza lo que busca es eso, digamos, hacerlo como un homenaje a la criptografía cypherpunk.
El último concierto que diste fue en el Parque
Morazán.
En el Parque Morazán. Uh-huh. ¿Cómo te fue con ese concierto?
Sí, bastante bien. Digamos, de hecho que esa fue la primera vez que presenté la obra, digamos, de música electrónica, que se llama Vida para la Máquina o Life for Machine. Y pienso que sí, o sea, pienso que en ese concierto sí se logró el cometido. La verdad es que percibo que me fue bien.
Tenemos un clip de ese concierto. Obviamente, como venimos diciendo, no es lo mismo verlo que en vivo que ver un video, ¿verdad? Sin embargo, podemos tener una idea de la clase, la magnitud de este concierto cuando vamos a escuchar toda esa parte visual, todo el sonido, todo el ambiente que se generaba desde el Parque Morazán. Y bueno, como te digo, no es lo mismo en vivo por escuchar todos esos sonidos surround, pero vamos a ver este corto. Bien, ¿qué les pareció? Ahora va a hablar Fabricio un poquito de esa descripción de la obra.
Sí, la obra que se presentó se llama Vida para la Máquina o Life for Machine. El concepto principal es el tema o la concepción que hay común de que los instrumentos electrónicos no tienen tanta capacidad de transmitir emociones como los instrumentos acústicos. Pero yo pienso que es completamente lo contrario. Más bien tienen mucha más capacidad de transmitir este tipo de emociones. Entonces, entonces de ahí viene el nombre de Vida para la Máquina. Otra forma de, pienso que perfecta, que encontré para representar la obra, es el tema de la portada del álbum, que es una escultura del escultor Juan Carlos Chavarría, que él se especializa en hacer obras de arte con armas de fuego. Entonces, él hizo una obra que se llama también Vida para la Máquina, específicamente para la portada de este álbum, que es un corazón hecho con armas de fuego, donde las arterias y las venas son literalmente cañones de armas. Entonces, también hay un mensaje para la interpretación del público, donde las obras, digamos, buscan llevar al escucha a prácticamente todos los estados emocionales. Digamos, hay movimientos, digamos, donde de descubrimiento, de tensión, de resolución, de agresividad. Entonces, wow. cada una de las obras en realidad, digamos, muestra una emoción y hasta un género musical diferente. Pero el tema es escucharlo todo junto para poder sacarle el máximo
¿Cuál es la duración entonces de un concierto, más o menos?
Sí, digamos.
Porque que es global, ¿verdad? No es así como esta pieza, no, es todo un solo momento, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, en realidad, como le digo, por mi inspiración, está basado en un concierto de piano clásico, sí, que dura entre 30 y 40 minutos, digamos. Entonces, y ahí todos sus respectivos movimientos, los cuales lo que estoy haciendo es lanzándolos en las plataformas de streaming, pieza por pieza, digamos, sencillo por sencillo, y no como álbum, ya que por el tema de la modernidad, ya el tema del lanzamiento de álbumes dejó de tener sentido. Lo estoy lanzando sencillo por sencillo, pero pienso que la mejor experiencia está en los conciertos en vivo.
Desde luego, uh-huh. Desde eso es lo que están haciendo. Uh-huh. Ahora, Fabricio, casi, por lo menos en este país, no se puede vivir de la composición y de estos conciertos. ¿A qué otras cosas te puedes dedicar?
Sí, digamos que he tenido que encontrar otras formas, digamos, de generar recursos económicos, pero siempre me he querido mantener cercano a la música, digamos, nunca desligarme. Primero tuvimos esta empresa de producción audiovisual, donde igual es algo artístico, es algo que está relacionado. También trabajé en Pro Tools, igual siempre estuvo relacionado. Lo único de Pro Tools, la razón por la cual renuncié, fue porque no tenía tiempo para componer. Digamos, era un horario de oficina normal, sí, y ya dejó de tener gracia. Y actualmente tenemos una empresa de una aplicación de registro de derecho de autor en línea. Entonces, donde nuestros principales clientes, bueno, son clientes internacionales, son músicos. Entonces, siempre paso metido en el asunto este. Sí.
Sí. ¿Qué proyectos futuros?
El proyecto futuro es, bueno, consolidar el tema de Nagatak, de la música electrónica, ojalá convertirlo en la ocupación principal. Y posteriormente a eso, ya tengo planeado el tema de un concierto de piano acústico, así tal cual, de música original. Entonces, esa sería la segunda obra que sacaría.
De momento no tenés a un sponsor, una cosa así, no tenés.
No, bueno, la pieza que pusimos al principio iría, de hecho que esa grabación es de hace años, digamos, yo calculo que desde hace unos 6, 7 años. Entonces, esa pieza va, digamos, y muchas piezas, digamos, pero yo creo que no tengo más grabaciones de este tipo de obras. Bueno, aunque sí tengo una, se la voy a pasar también, tal vez, para transmitirla.
Claro, otra, ¿cómo se llama? Sí, sí.
No tiene nombre en estos momentos. O sea, digamos, ya tengo las composiciones, pero aún no me he sentado a...
Bueno, va a ser la premia, entonces, en este programa.
Sí, va a ser la premia. Sí, sí.
Ahora, ¿te han visto productores que te digan, bueno, te vamos a proporcionar en Costa Rica más conciertos fuera del país o algo, o todavía... Nadie se ha fijado.
Sí, bueno, digamos que por la experiencia con negocios propios que hemos tenido, eso es algo que en el mismo equipo de las empresas pasadas vamos a asumir los roles, digamos, para poder promocionar. Entonces, si hay un equipo ahí como de cuatro personas, digamos, comprometidas, claro, sí, a echar a andar el proyecto. Pensamos que esta clase de oportunidades, digamos, con con personas tal vez más influyentes, se van a ir dando conforme uno vaya demostrando el tema del éxito. Sí.
¿Cómo calificas la música electrónica en general en Costa Rica? ¿Existe, no existe? ¿Hay exponentes importantes o todavía estamos en pañales?
Yo pienso que ahí sí existe bastante música house, pero más que todo como a nivel de género, pero la verdad es que conozco pocos músicos que usen instrumentos electrónicos para expresar o para hacer otro tipo de expresiones. Aunque creo, digamos, que he notado últimamente que cada vez se va volviendo más tendencia a nivel mundial, digamos, no solo en Costa Rica, el uso de instrumentos electrónicos. Usando un mal ejemplo, digamos, antes el reggaetón era con batería acústica y ahora ya usan, digamos, drum machines, que son como las versiones electrónicas. Entonces yo pienso que justamente en esta época que estamos, yo pienso que va a ser el auge de la música electrónica, sí, a nivel global.
¿Qué oportunidades tienen los jóvenes compositores, jóvenes músicos que están estudiando música y no se animan a incursionar en este mundo? Bueno, número uno, uh-huh, es caro. Mantener un equipo de esos realmente es bien caro, hacerse todo un equipo ese, ¿no? Pero los jóvenes quieren experimentar. A veces se cansan de la música clásica, de lo tradicional, uh-huh, y quieren incursionar en estos nuevos mundos. Tienen oportunidad. ¿Qué consejo les darías?
Yo pienso que igual en la historia de la humanidad, este es el momento donde es más barato producir música por todos los avances tecnológicos. Antes uno ocupaba depender de un sintetizador analógico, digamos que normalmente no eran hechos en masa, sino que eran hechos a mano. Pero hay muchos debates, digamos, con el tema del audio digital, donde hay hasta teorías que dicen que son reales, que todo lo que puede hacer un circuito electrónico lo puede hacer una computadora con unos y ceros. Entonces existen formas digitales de poder hacer música electrónica y a muy bajo costo y sin comprometer la calidad de sonido. Yo que he gastado varios miles de dólares en instrumentos de hardware, yo puedo decir que en realidad ese sonido es posible conseguirlo a nivel digital. En tema de consejo, simplemente capacitarse y aprender. Digamos, eso yo pienso que hay una frase que yo digo que no es la flecha, es el indio. Entonces el tema al final es no son las herramientas, sino que es la persona. Entonces yo pienso que lo mejor en que pueden invertir su tiempo y su dinero es en aprender y no en obtener equipo.
¿Y estás dispuesto a dar clases si a alguien le interesa?
Sí, no, de hecho que a mí siempre me ha gustado el tema de enseñar, de hecho que hasta de forma gratuita. El problema es que cuando uno enseña de forma gratuita, tal vez la persona no lo valora.
Sí, pero no sería mala idea.
Sí, es algo que me gusta. Sí.
Abrir puertas en Costa Rica de la música electrónica, y con quién más, pues con el, en estos momentos, el máximo exponente de la música electrónica. Pero sí, sería interesantísimo que ojalá algún día tuvieras una academia para poder que todos estos chicos interesados conozcan el mundo de la música electrónica y puedan incursionar en este mundo, ¿verdad?
Sí, ahora que lo pienso, sí, digamos, yo pienso que la mayor barrera que tiene la música electrónica en Costa Rica es el tema de que las escuelas de música tradicionales, las de las universidades prácticamente tienen suprimido o con desconocimiento total el tema de las nuevas tendencias tecnológicas.
Y a veces terminamos haciendo que un loop es su composición, ¿verdad?
Sí,
inclusive, pues aquí hay los famosos premios ACAM, donde se da un premio a la música electrónica, pero realmente no tiene el nivel que debería de tenerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabaja con loops y ahí van haciendo y van grabando, pero eso está muy lejos de lo que vos haces, por ejemplo.
Sí,
¿verdad?
Exactamente.
Así es que te vamos a proponer para los premios ACAM, definitivamente.
Sí, por allá.
Bueno, a todos los que nos siguieron, vieron qué maravilla este joven y talentoso y todo el mundo que nos ofrece la música electrónica en todos sus géneros. Y espero que les haya gustado, que hayan visto los ejemplos y nos vemos la próxima vez. Gracias.